Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 30 de agosto, se nos acaba este mes. Bueno, pues el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán. Y un abrazo enorme y solidario a Puerto Vallarta con todo nuestro cariño. Y también saludamos a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana platicaremos con la fotógrafa Flor Acosta sobre el Diplomado Posicionamiento de la Fotografía Emergente que inicia el próximo 10 de septiembre. Este diplomado tiene como objetivo ofrecer metodologías teóricas y prácticas para la profesionalización tanto de una carrera comercial como artística en esta disciplina. El artista sonoro Jair López y Javier Audirac, que forma parte de la Jefatura de Música de la Secretaría de Cultura, nos invitarán a la cuarta edición del Encuentro Internacional de Grabación de Campo. Hay 30 lugares disponibles y de este grupo se seleccionarán 5 personas para una breve residencia en los alrededores de la Ribera de Chapala. El encuentro inicia el lunes 13 de septiembre. Y nuestro colaborador Juan Epote, escritor y divulgador de la ciencia, esta mañana nos convoca a leer La Invención de la Naturaleza. El Nuevo Mundo de Alexander von Humboldt, un libro de Andrea Wolf que transita por el territorio del ensayo científico y que promete una inmersión en esta apasionante vida de este científico alemán. Y bueno, pues nosotros continuamos y comenzamos este programa, así que quédense con nosotros, es lunes. Y seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues esta mañana vamos a platicar con Flor Acosta. Habíamos platicado con ella la semana pasada para que nos contara sobre su galería virtual y la exposición Envolver lo Intangible de su atelier fotográfico Flor Acosta, pero ahora, esta mañana vamos a platicar sobre el diplomado que ya se los habíamos prometido y bueno, para ello está en la línea, bueno, no está en la línea, bueno, estamos a distancia, estas maravillas de la tecnología. Flor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Encantada de estar nuevamente con ustedes.
Ah, qué gusto que estés con nosotros para platicarnos ahora sobre este diplomado. Ya me habías contado un poco sobre él, pero bueno, pues ahora vayamos parte por parte platicando sobre él. Me gustaría primero que nos contaras un poco sobre este origen. ¿Cuál es la necesidad o qué es lo que han estado ustedes observando como académicos, como docentes y como, bueno, pues profesionales en esta disciplina artística?
Mira, Cecilia, yo afortunadamente tengo más de 35 años en la docencia. He tenido una formación en la licenciatura de comunicación y bueno, eventualmente en esta bajo la licenciatura me he formado no solamente como comunicadora, sino como profesional de la fotografía, y entonces en este punto me he fortalecido y he visto. Y también he de comentar que al mismo tiempo he sido profesional en la fotografía, y entonces en esta conjunción de ser profesional y estar en la docencia me ha permitido pues tener un gran crecimiento. Y en este crecimiento me he dado cuenta esta relación entre el fotógrafo, el cliente, la formación, etcétera, y pareciera ser en un principio que todo está muy armónico. Sin embargo, cuando ya estamos en esta dinámica, nos damos cuenta que hay unas carencias informativas, tanto el cliente, el fotógrafo y la docencia, como que los vínculos no están tan estrechos como parecía ser, porque de ahí, de estas carencias precisamente, hemos conformado este diplomado, que lo llamamos fotografía de la posicionamiento de la fotografía emergente diplomado, que tardamos año y medio en conformarlo, bajo la inquietud de Rebeca Uliska y tu servidora, y empezamos a conformar este diplomado. Trabajamos muchísimo conjugando ideas, conceptos y experiencias, y de aquí surge esta gran inquietud, y pues hemos creado, considero, un gran equipo de trabajo en donde precisamente estamos tratando de apoyar y cerrar estos vínculos de lo que yo comentaba, ¿no? El cliente, el fotógrafo y la academia.
Por supuesto, platicábamos también la semana pasada un poco de cómo estaba la cuestión de la formación y la educación de la fotografía en México. Entonces, bueno, en este caso, bueno, hablábamos la semana pasada de todas estas como carencias, pero ahora pensando, más bien viéndolo como desde la parte propositiva, ¿qué es lo que suma? ¿Qué es lo que aporta ese diplomado? Ya nos has mencionado ahorita con las inquietudes, pero me gustaría que nos contaras un poquito más específicamente qué suma a la formación de aquellos que quieran participar de él.
Suma conocimientos y realidades bajo los módulos que tenemos. En este sentido, tenemos en primera instancia, llevamos al alumno, y esas son de las cosas que van como están conformados los módulos, vamos acompañando al alumno primero a entenderse cuál es el propósito de su retórica visual. ¿Y a qué me refiero? Más allá de ir de manejar una mera técnica, es qué hago con esa técnica, qué quiero comunicar. Sí. Entendamos y que nos quede claro, y pareciera ser que todavía en estos tiempos hay muchas personas que creen que la fotografía no es arte, que la fotografía no es un producto de comunicación visual, y precisamente empezamos con ello a que el alumno se empiece a identificar cuáles son los referentes en cuanto a lo que quiere decir, y entramos en esta parte a mimetizarnos, a comprender lo que es la cultura fotográfica y diferentes vertientes. ¿Qué otra cosa sumamos al alumno? En segunda, Gracias a la colaboración de maestros españoles, tenemos a Juan Curto, donde precisamente él nos va a hablar de lo que significa y cómo entender las estrategias de, y canales de distribución, venta y promoción de su trabajo fotográfico, básicamente hacia el área de las galerías, de los museos, de las ferias de arte, cómo tocar la puerta y qué llevar y cómo llevarlo, ¿sí? El tercero es definir la identidad del autor. En esta definir la identidad del autor, precisamente le damos todas las herramientas para que el alumno entienda cuál es su marca y qué es su identidad. Uh-huh. El cuarto es súper interesante, es una masterclass de un fotógrafo también español que tiene hasta su libro editado sobre específicamente marketing para fotógrafos. Uh-huh. Y también tenemos la colaboración para cerrar todas estas aportaciones a los inscritos en el módulo, identificación de los mercados laborales dentro del ámbito fotográfico, donde Irene Cruz, que también es española, que se encuentra en Alemania, lleva a los alumnos a identificar todas estas cuestiones de marca y las redes sociales. Estos cinco módulos son los que aportan en el diplomado a los alumnos.
Claro, y sin duda es bastante, pues bastante interesante cada uno de ellos, cada uno de estos apartados. Me gustaría regresarme a la parte donde de alguna manera forman como la voz de los fotógrafos. En este momento donde estamos, pues de alguna manera sometidos a esta gran cantidad de imágenes por todas partes y por todo el mundo. Entonces, ¿cómo encontrar finalmente esta voz? Porque uno podría pensarlo, para cuando vas a ser artista, pero es que en realidad también cuando vas a ofrecer un producto comercial, pues tienes que tener un sello. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre este apartado?
Precisamente, Cecilia, yo creo que en esta vorágine de imágenes, en esta vorágine de yo lo sé hacer rápido, yo sé hacer todo esto, pues en realidad Susan Sontag nos dice que cuando una imagen no está consolidada, en breve se diluye. Entonces, precisamente, consolidar la voz para que entonces, si te quieres posicionar, o sea, aquí la historia es básicamente, pensaría yo como 1, 2, 3, por mí, por todos los fotógrafos, es realmente me quiero posicionar en el trabajo y entender lo que es una disciplina y que es una profesionalización perfecta para poder entrar en el mundo laboral o en el mundo artístico. O sea, pues así como forman a unos doctores o a unos abogados, que se les dan una serie de herramientas y que ya el abogado o el doctor tiene su marca y vas y lo buscas por características específicas, de igual manera la fotografía. Y es ahí donde esa voz del autor pareciera que está demasiado escondida en esta vorágine de imágenes y de bombardeo de información mercadológica y demás.
Bueno, pues entonces sí, sin duda es una gran oportunidad para reflexionar si uno le gusta la fotografía, si está en esos terrenos, como mencionas, quieres o no posicionarte y qué es lo que se necesita, ¿no?, para seguir creciendo en estos territorios. Y Flor, también me gustaría que nos platicaras, nos mencionas, es una creación de este diplomado entre un equipo español y, bueno, mexicano, y también van a tener aparte del módulo, tengo entendido, como oportunidad de otros diálogos con otros profesionales. ¿Cómo va a ser esto?
Sí, Cecilia, la dinámica que hemos creado y consideramos importantísima, y esto también lo digo a título personal, al final creo que la fotografía es un orden de creación individual. Y por lo tanto, tanto en los módulos del diplomado, tenemos un diálogo muy personal con los participantes y partiendo de esto hemos creado los módulos opcionales donde tenemos tres grandes especialistas en su ámbito, en el cual si no te inscribes al, ¿cómo se llama?, al diplomado, o y los participantes del diplomado pueden tener contacto con estos otros tres maestros, que es Ana Quirós, que es doctora en arte contemporáneo, Guilain Cotolet, que es especialista en fotografía publicitaria, y Matías Costa, que es especialista en fotografía documental. Entonces, estos módulos opcionales son complementarios e independientes del diplomado, en el cual ahí estamos reforzando todo lo que queremos proponer.
Muy bien, y en este caso, también que, bueno, nos digas cómo va a ser la dinámica. Es un diplomado, van a estar trabajando, tengo entendido, del 10 de septiembre al 27 de noviembre, pero ¿cuál es la dinámica? Sí. Porque va a ser virtual.
Así es, la dinámica es la siguiente: las clases son en Zoom, son los viernes, voy a hablar desde los horarios de México,
sí.
son los viernes al mediodía. Son sesiones de 3 horas aproximadamente, 2 horas aproximadamente, dependiendo del módulo. Van a ser a las 2 de la tarde, o sea, va a ser un horario, como es un horario mixto, decidimos hacerlo para que así la participación tanto de los extranjeros como de los mexicanos pudiera tener esta confabulación en horarios. Entonces son los viernes de 2 a 5 de la tarde, horario México, los sábados de 11 a 2 de la tarde. Entonces son dos sesiones por semana, y es a través de Zoom. Evidentemente, para quienes estén inscritos, después de las reuniones se queda grabada las sesiones de nuestra plataforma para que tengan acceso y poder tomar más notas y poder tomar referencias de todo lo que hemos dicho. Entonces, bajo esta dinámica, hay una participación, o sea, si no pueden entrar a la sesión, no hay problema, está grabada. El ideal es que sí entren, porque como hay mucha participación y dinámicas y diálogos entre los mismos participantes y el profesor, o viceversa, el profesor y uno en particular, porque tenga alguna inquietud y en ese momento se la resuelve, que esto sirve mucho de apoyo para el grupo, porque no es un gran grupo, o sea, por eso ya nos quedan pocas plazas. No es un gran grupo porque no queremos caer en esta situación de no poner atención de forma personalizada.
Muy bien, entonces ¿quién puede participar? ¿Quién tenga, necesita algún requisito mínimo? Y me imagino que como es virtual, pues podrá ser cualquier persona de cualquier parte del mundo.
Así es. El requisito mínimo es que ya tenga un dominio de la técnica fotográfica. Uh-huh. Ese es ¿y a qué me refiero? Que ya sepa cuáles son las características básicas de una correcta exposición, de cómo utilizar los lentes objetivos, etcétera, las cuestiones estructurales de esta gran herramienta que es la técnica.
Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿dónde, Flor, dónde, cómo los pueden contactar? Porque ya están a punto de iniciar.
Así es. Los invito a que entren a nuestra página web, que es fotoemergente.com, o que entren a nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook. En Instagram es fotografía.emergente, en Facebook es fotoemergente, o nos pueden contactar directamente en nuestra plataforma, en nuestra web, que es fotoemergente.com, y ahí tenemos un espacio donde nos puedes mandar un mensaje y para que podamos comunicarnos contigo, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp. Creo que el WhatsApp es una manera muy rápida de resolver esto, y ahí aquí en nuestra página web tenemos nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico para que se inscriban lo más pronto posible, porque de hecho en breve a las 10 de la mañana en nuestras redes sociales vamos a tener una masterclass entre Juan Curto y yo. Nos pueden seguir en Instagram, va a ser en live, y eventualmente estamos viendo para que sea también en Facebook. Entonces pueden entrar gratis a esta masterclass a las 10 de la mañana. Ahí se pueden permear hacia dónde va todos los objetivos de fotografía emergente.
Perfecto. Bueno, pues entonces 10 de la mañana para que vayan conociendo un poco más sobre este proyecto. Y bueno, entren a la página que es fotoemergente.com. Ahí está todo perfectamente detallado y también viene, bueno, pues pueden conocer a cada uno de los maestros con más puntualmente. Flor, te agradezco muchísimo esta invitación, muchísimo éxito en este diplomado y ojalá pronto tengamos noticias para saber, bueno, cómo les va.
Así es, Cecilia, muchísimas gracias. Sí, vamos por nuestra segunda generación, ya fue la primera versión el año pasado, fue excelente, tuvimos grandes logros y esta es nuestra segunda generación. Ya te iremos compartiendo y al público que nos escucha, ¿qué pasa en posicionamiento de la fotografía emergente diplomado?
Perfecto. Flor, te mandamos un abrazo enorme.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego. Y bueno, pues ahí está esta invitación, fotoemergente.com es su página. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Vayamos a escuchar ahora a nuestro colaborador Juan Nepote, escritor y divulgador de la ciencia, que esta mañana nos invita a leer La invención de la naturaleza, un libro de Andrea Wolf.
Hola, ¿qué tal, Ceci? Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, pues hoy, este lunes, quiero platicarles así a la distancia de un libro que sirve como gran ejemplo de aquellos libros que a veces olvidamos que están presentes en las librerías o en las mesas de novedades de esas mismas librerías o incluso en las bibliotecas, porque por alguna razón casi siempre estamos pensando en novelas, en cuento incluso, pero la literatura parece que se limitaría a los géneros de ficción, ¿no? A los grandísimos ejemplos que tenemos de novelistas y de cuentistas, y de repente, en algunos casos, algunos ejemplos de poesía. Pero en el caso del ensayo, y del ensayo científico, del ensayo histórico, hay autoras y autores verdaderamente formidables, y bueno, a mí me gustaría llevar un poco su atención, la atención de todos ustedes, hacia estos, a estas obras de divulgación científica o de libros que tienen un trasfondo o un punto de partida relacionado con la ciencia y la tecnología y que resultan verdaderamente formidables a pesar de que se nos olvide que están ahí latentes. Un ejemplo tremendo del ingenio y la creatividad que hay detrás de autores de estos géneros es el de Andrea Wolf, una autora alemana que escribió un libro llamado La invención de la naturaleza y que lleva por subtítulo El nuevo mundo de Alexander von Humboldt. El título es un guiño, la idea de inventar la naturaleza. La invención de la naturaleza nos haría creer entonces que pues, la naturaleza no sería aquello que abrimos los ojos y está presente alrededor nuestro o nosotros metidos en ella, sino que es inventada. Esa idea puede resultarnos algo chocante o sorprendente, pero Andrea Wolf en este libro nos lo presenta, ese título, como una especie de hilo conductor para imaginar que sí, que efectivamente la idea de la naturaleza de una u otra manera es una invención, es decir, una recreación de las cosas, identificar el mundo natural que está allá afuera, nombrarlo, clasificarlo, entenderlo y eventualmente cuidarlo. Y todos esos pasos que acabo de enunciar se los debemos en gran medida a Alexander von Humboldt, que es el gran protagonista de este libro. Lo que hace Andrea Wolf es una especie de biografía un poco atípica, porque no se trata de contar los hechos y todo aquello que acontece en la vida de Humboldt de manera lineal, sino que es una especie de invitación a recorrer el mundo acompañados de este gran personaje alemán y de ver las cosas a través de su propia mirada, lo que nos hace pensar otra vez en esa idea de inventar el mundo. Alexander von Humboldt fue un personaje verdaderamente extraordinario, de origen alemán, tenía de una cuna de alcurnia, digamos, es decir, tenía recursos, tenía contactos, tenía relaciones en Europa que le permitieron abandonar un buen trabajo que tenía para lanzarse a una aventura de la que no sabía muy bien cómo iba a terminar, que fue venir a este lado del mundo, a América, y pasear por los paisajes naturales de América para reconocerlos, para descubrirlos, y también en gran medida para la gente, para descubrírselos a las personas que vivían acá. En el caso particularmente de México, pasó, hizo un recorrido por nuestro territorio, por parte de nuestro territorio, y fue fundamental porque a partir de que él estuvo aquí en lo que todavía era la Nueva España, en los primeros años del siglo XIX, a partir de esa visita y de las relaciones y las conversaciones que mantuvo con gente de por acá, fue que eventualmente se estableció la ciencia y la tecnología en nuestro país, pero también que vino un interés por reconocer, por medir, por caminar nuestro territorio, por identificar los recursos que se podrían aprovechar. Y entonces viene la idea de recursos naturales, viene la idea de hacer mapas, de hacer planos, de identificar qué se produce en dónde, cómo se podrían aprovechar estos recursos, y también por eso mismo hay quien quien se lamenta o critica, pues también la osadía de Humboldt y el que haya venido abriendo los ojos para entonces identificar los recursos naturales como un bien explotable por los seres humanos y que eso tendría eventualmente un impacto. Lo cierto es que el propio Humboldt, ya en su recorrido por acá, señalaba que había que tener cuidado en el uso y la explotación de los recursos naturales para no caer en los grandes problemas que tenemos actualmente. Bueno, en este libro Andrea Wolf, que hay que decirlo que no es en primera instancia una historiadora, o sí, pero es una historiadora del diseño, entonces llegó a Humboldt un poco sin saber muy bien qué se iba a encontrar, pero reunió toda la información posible que se puede encontrar sobre este personaje, la sistematizó, o sea, trabajó un poco como lo hacía Humboldt, recorriendo el territorio de la vida del propio naturalista alemán, extrayendo evidencias y luego reinterpretando todo aquello para entregarnos un libro que es extenso, son cerca de 500 páginas, pero que se lee de manera apasionante. Es un viaje por la curiosidad, por el interés, por la sorpresa, por el asombro, y creo que es una de esas lecturas que lo dejan a uno tan emocionado y con ganas de seguir conversando estas cosas como lo hace cualquier gran novela. El Humboldt que aparece en La invención de la naturaleza de Andrea Wolf podría ser el personaje de una novela soñada por alguien más.
Le agradecemos muchísimo a Juan Epote esta colaboración y bueno, pues te esperamos muy pronto, Juan, nuevamente por aquí para que nos traigas todas estas recomendaciones que, bueno, pues tienen que ver con la ciencia y él, bueno, pues es un divulgador científico. Y además este libro, La invención de la naturaleza, que seguramente nos puede llevar a pensar bastante sobre estos temas que en este momento tenemos que pensar una y otra vez sobre cómo estamos relacionándonos con la naturaleza hoy en día. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Policombinaciones fónica sonora.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta mañana con muchísimo gusto saludo aquí en cabina. Primero está conmigo Javier Audirac. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos
Hola,
días.
Hola, Ceci. Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, de la red, porque nos escuchan, ¿verdad?, en toda la red. Y bueno, lo decíamos hace un rato, aquí es mi casa. Yo me formé en esta radiodifusora y le tengo un amor y un cariño inmenso como a toda la gente que ha formado parte a lo largo de estos más de 40 años.
Y bueno, pues nosotros también, porque pues bueno, pues como es tu casa, entonces siempre nos vemos por acá en Radio Universidad.
Sí.
Pero bueno, ahora resulta que estás trabajando en la Secretaría de Cultura, eres encargado de logística y operación de la Jefatura de Música.
Así es.
Entonces, hoy vienes en calidad de jefe.
Pues más que bueno, de jefe, de servidor público.
De servidor
que,
público.
No hay que olvidar que cuando estamos de ese lado de la cancha somos servidores públicos y las cosas que estamos generando pues son para toda la gente, más allá de colgarnos preseas y medallas.
Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, hay tantas cosas que platicar que bueno, ya iremos poco a poco viendo si el día de hoy, si no, ojalá puedas acompañarnos otro día.
Con mucho gusto.
Y bueno, también quiero saludar ahora vía a la distancia, está allá en Puerto Vallarta, Yair López, él es artista sonoro, y bueno, pues están con nosotros para hablar del Encuentro Internacional de Grabación de Campo. Yair, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cecilia, muchas gracias por el espacio. Aprovecho para saludar a Javier Audirac, un enorme abrazo a los dos a la distancia desde Puerto Vallarta y a todo el auditorio de la Red Radio Universidad de Guadalajara.
Nosotros también te saludamos y también antes de comenzar esta entrevista quisiera preguntarte cómo estás, porque bueno, sabemos lo que ocurrió en Puerto Vallarta este fin de semana tremendo con el huracán. Entonces nada más preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Puerto Vallarta?
Pues me reporto a salvo. El ambiente en Puerto Vallarta es de tristeza, ¿no? Fue lamentable lo que pasó por este, bueno, pues no podemos luchar contra la naturaleza. Y fue lamentable lo que pasó con el desbordamiento del río Cuale, se colapsó un puente, ¿no? Nuestro querido Centro Cultural Cuale, que pertenece al municipio, el Instituto Vallartense de Cultura, aún no se sabe en qué condiciones está, pero pues se llevó una parte, ¿no? Los baños se los llevó, entonces pues tristes, ¿no? Por esta cuestión, pero solidarios también. Hay mucha gente ya que se está moviendo y pues requiriendo desde víveres hasta ayuda, ¿no? Y soporte. Entonces, pues los vallartenses tenemos la fama de ser los más amables del mundo y esperemos que eso se vea reflejado entre nosotros y nosotras en estos momentos tan difíciles.
Por supuesto, y bueno, también un abrazo a Radio Universidad de Puerto Vallarta que nos transmite este programa y también decir que, bueno, estamos muy atentos a cualquier petición de apoyo, de ayuda desde acá, pues con muchísimo gusto. Y Yair, bueno, aprovechando, me gustaría que comenzáramos platicando sobre pues este Encuentro Internacional de Grabación de Campo, que de alguna manera es muy paradójico, ¿no? Ustedes han estado trabajando precisamente con el medio ambiente, con el medio natural, y ahora estamos enfrentados a estos pues devastadores sucesos de la naturaleza. Me gustaría que nos platicaras un poco brevemente, ¿cómo surge el Encuentro Internacional de Campo y que ya van en su cuarta edición?
Sí, Ceci, la primera edición surge como en 2010, 2011, con el apoyo de Laboratorio Sensorial y decidimos, fue un encuentro muy casual con Israel Martínez y Simon Wedham, un artista de Reino Unido que estaba por la ciudad y la idea era solo hacer un concierto, ¿no? Y una serie de actividades. Yo tenía un disco que acababa de sacar con apoyo del programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico, el PECDA, sobre los pueblos mágicos del estado de Jalisco. Y bueno, decidimos como darle más forma y vernos un poco más ambiciosos. Hicimos una intervención de 12 horas en las fuentes, en el paseo que da ahí para llegar al Hospicio Cultural Cabañas, ¿no? Museo Cabañas. Hicimos una charla, una serie de conciertos, una instalación que se llama Libertad Sonora, que por cierto Radio Universidad de Guadalajara estuvo súper involucrada. Enrique Blanc en aquellos entonces nos donó tiempo aire para aventar piezas sonoras por FM y esta instalación de 9 radiograbadoras intervenidas por artistas tapatíos y de Puerto Vallarta, incluso contemporáneos y de muchas disciplinas, recibían estos sonidos, ¿no? Estas piezas. Fue un ejercicio bastante interesante. Esta es la cuarta edición y agradeciendo esta complicidad y este gran apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, que realmente sin su apoyo no podríamos echar para adelante, ¿no? También reconocer que el Instituto Vallartense de Cultura nos apoyó cuando hicimos el encuentro en el Estero del Salado de Puerto Vallarta y, por supuesto, el Estero también, dirigido por el biólogo Jaime Torres. El año pasado estuvimos en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, fue una experiencia increíble, ¿no? Ya fue un formato más entre híbrido virtual, con esa residencia que hicimos con los chicos y chicas que tomaron el programa Fortalecimiento Académico. Y este año no nos quedamos atrás, traemos un programa de un mes, del 13 de septiembre al 13 de octubre, perdón, con artistas de gran talla internacional y con una residencia también que pensamos hacerla en la ribera de Chapala.
Muy bien, ahorita nos cuentas, me gustaría que ahorita nos contaras del programa, pero me gustaría preguntarle a Javier, ¿por qué apoyar este tipo de proyectos? ¿Por qué involucrarse con el tema del sonido?
Bueno, desde que recibí la invitación a trabajar a la Secretaría de Cultura, pues era con la premisa de que involucráramos todo este tipo de manifestaciones artísticas, dado a que la jefatura era la dirección de música. Ya con todos los cambios estructurales se convirtió en la jefatura de música en la administración pasada y ahora, desde que está en función esta secretaría, mutó a jefatura de música y arte sonoro. Entonces, pues fue como captar todo este tipo de manifestaciones artísticas y, también debo decir, pues yo ya estaba involucrado de alguna manera con el Encuentro Internacional de Grabación de Campo, dado a que pues somos ambos, tanto Yair como yo, colaboradores y de la mesa directiva del Laboratorio Sensorial. Entonces, pues ya se estaba pues gestando este siguiente encuentro cuando yo recibo la invitación de trabajar en la Secretaría y pues comenzamos con las pláticas. Pablo de la Peña, quien es el jefe de área de la Jefatura de Música, pues recibió con muy buenos ojos este proyecto y pues casi desde el día uno que yo llegué a la Secretaría empezamos a ver de qué manera le dábamos apoyo y salida al Encuentro Internacional de Grabación de Campo, que, como lo menciona Yair, la segunda edición fue en Puerto Vallarta, en el Estero del Salado. Se hizo la residencia con, vinieron entre otras personas, Tania Rubio y Tito Rivas, y bueno, una serie de artistas que ya platicaremos con más detalle. Y pues fue una experiencia bastante, bastante gratificante para la Secretaría, tanto como para todos los artistas que estuvieron involucrados. Como bien comenta también Yair, el Instituto Vallartense de Cultura pues nos tendió la mano de manera increíble. Pudimos conocer las entrañas mismas del Estero del Salado, que pues es una de las pocas reservas que quedan pues dentro de una playa tan urbanizada como Puerto Vallarta. Entonces, pues ahí fue cuando dijimos dentro de la Jefatura de Música, no, este proyecto tiene que ser insignia de toda la administración, y pues bueno, aquí estamos todavía.
Javier, ¿este material se puede escuchar? ¿La Secretaría ha editado algo con este material?
Aún no. Estamos ahorita construyendo un portal que va a ser un archivo sonoro. En unos días más se abrirá una convocatoria llamada Audionautas, para que estén pendientes, donde todas las personas que tengan acervos sonoros jaliscienses, uh-huh, eso debe estar muy claro, tiene que ser piezas sonoras realizadas por jaliscienses, piezas musicales de géneros diversos, que pueden ser candidatos a uh-huh. tener un apoyo, una beca de audionautas. Y bueno, toda esta producción de piezas del Encuentro Internacional de Grabación de Campo, en sus ediciones de Puerto Vallarta, la anterior que fue en Talpa de Allende, y las piezas que resulten de esta residencia que se realizará en la Ribera de Chapala podrán ser consultadas y escuchadas por todas las personas que así lo quieran en este portal cuando ya esté listo.
Muy bien, este portal. Bueno, me quedé pensando en si aquí en Jalisco tenemos algo así como una fonoteca nacional.
No la tenemos. De hecho, exacto, es un intento, pero debemos ser muy cautelosos en, claro, en lo que hacemos. No podemos decir, vamos a hacer una fonoteca ahora, ¿no? Son los primeros pasitos. Vamos a construir un archivo sonoro, a ver hasta dónde alcanzamos, pero ya estamos en eso.
Perfecto, pues ahí están esos primeros muy buenos pasos. Y bueno, Yair, me gustaría que nos platicaras del programa, quiénes van a estar impartiendo, bueno, pues toda esta parte académica.
Claro que sí, Cecilia. Bueno, ante la situación que estamos viviendo, del año pasado decidimos cambiar un poco la estrategia del encuentro e hicimos un programa de fortalecimiento académico donde pues las personas que tuvieran interés podrían aplicar y tener como recibir estas clases magistrales, estas charlas y estos talleres de manera gratuita, ¿no? Y para el 2021 seguimos con este programa de fortalecimiento académico. La inauguración está a cargo de Félix Blum, de Francia, que también radica en México y en muchas partes del mundo, ¿no? Félix Blum es uno de los artistas o de los fonografistas más importantes y reconocidos en la actualidad. Ha ganado muchísimos premios, ¿no? Incluso su obra es bastante prolífica. También hay un concierto de Juan José Rivas, todo es virtual de esto que estoy mencionando, de Juan José Rivas, que Juan José Rivas es uno de los artistas más importantes de la Ciudad de México, y él, con un programa del Sistema Nacional de Creadores, generó un alfabeto, ¿no? Y un sinfín de piezas, y editó un disco con el apoyo de una residencia que se llama...
Sí, ¡wow! Así se llama el disco.
Ok.
Así se llama el disco.
Exacto.
A ver, escríbanlo.
Roar. Okay. Así, pues, sí, es un rugido.
Exacto. Es que de repente iba a decir, si me equivoco, Javier, que me corrija. 23 y 25 de septiembre tenemos también una colaboración. Esta es una colaboración, es una colaboración súper importante con el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, uno de los lazos institucionales que está atendiendo la Secretaría de Cultura a través de la Jefatura de Música y Arte Sonoro, con este centro tan importante que para mí ha sido como mi casa desde 2007 en Morelia, Michoacán. Ellos tienen el Festival Visiones Sonoras, el festival más importante de Latinoamérica y único en el mundo. Hay muy pocos festivales como este, y va a ser de manera virtual. Estaremos compartiendo las experiencias del Encuentro Internacional de Grabación de Campo y de alguna manera como un gesto liberando la documentación generada de lo que se estuvo viviendo en el año pasado, ¿no? En Talpa. Y viene también otro artista, decir venir es una manera metafórica, Gregorio Fonten, un artista chileno que hizo un doctorado en Reino Unido, que conocí hace como 2 años en la Ciudad de México, y con Gregorio tenemos también una participación bastante, bastante importante. Tenemos también a Diana Peña de México, ¿no? Que es un artista que se dedica a hacer como una cuestión más de fonografía, registro, música experimental, que también ha hecho residencias en el extranjero. Y bueno, si se me escapa ahí algún detalle, dirá, te pido que me ayudes a reforzar. Tenemos a Eric Ruiz también, que es un artista sonoro tapatío, que se ha dedicado mucho a hacer sonido directo para cine. Y tenemos una artista colombiana que se llama Ana María Romano, quien ha llevado un festival bastante importante por allá y quien se ha dedicado durante muchos, muchos años a generar registros sonoros, y bueno, pues es bastante reconocida por la comunidad, ¿no? La residencia la planeamos del 9 al 13 de octubre de manera presencial en la Ribera de Chapala, y tenemos además, con el apoyo de Alas y Raíces Jalisco, el taller La Escuela de la Escucha, que estamos por confirmar el lugar, pero las fechas serán del 12 al 13 de octubre en la misma ribera de Chapala.
Perfecto. Entonces, las personas que quieran participar pueden hacerlo, ¿tienen que tener alguna conocimiento previo?
No, no tienen que tener conocimiento previo. Es abierto para cualquiera y también, bueno, ahorita lo comentaba por una plática que tuve antes de entrar acá con Sebastián, este asunto del equipo sofisticado, hasta los teléfonos inteligentes pueden servir como grabadora,
sí.
La verdad. Entonces, eso no es ninguna limitante, cualquier persona que tenga la inquietud, aunque, bueno, eso sí es necesario que sean completamente sensibles a la escucha, al sonido, porque sabemos que son a veces largas jornadas, caminatas en las cuales uno tiene que ir solo contemplando, guardando silencio para capturar estos sonidos, y pues cualquier plática o algo pues entorpece en absoluto todo el trabajo que se está realizando. Entonces, esa es la única recomendación, pero bueno, no necesariamente tienen que tener experiencia para poder inscribirse.
Javier, las personas que participen, cuéntanos esto de los lugares, porque son unos lugares disponibles y luego solamente unas cuantas personas serán las seleccionadas para la grabación, para la residencia.
Sí, bueno, lo vamos a hacer de la misma manera que ocurrió el año pasado. Los que sean candidatos ya para tomar la residencia presencial en la Ribera de Chapala, que va a ser en el mes de octubre, tienen que ser personas que hayan acreditado haber asistido a todas las actividades académicas que serán en formato virtual, y se hará un sorteo random como ocurrió el año pasado, y estas personas serán las beneficiadas. Pero sí tienen que acreditar todo la asistencia a todas las actividades académicas.
Perfecto. Yair, estamos por irnos del programa, pero rápidamente dinos dónde podemos inscribirnos y hasta cuándo tenemos tiempo para hacerlo.
Claro, los invito a que se registren en nuestra página web, que es eigc.info. eigc.info, y el registro está abierto hasta el 10 de septiembre de 2021. Ahí tenemos un formulario de Google muy sencillo, y yo lo único que reforzaría en los requerimientos para inscribirse es tener compromiso, ¿no? Comprometerse a asistir, a aprovechar este lugar y la información que estas personas nos vayan a entregar.
Y bueno, yo nada más decir que el año pasado tuve oportunidad de participar, realmente es una gran experiencia, es una joya. No fui a la residencia, pero la experiencia de estar con estos equipos tan profesionales, con académicos y personas pues dedicadas de lleno a cuestiones de sonido, es imperdible. Entonces, pues muchísimas felicidades por este trabajo y agradecerte mucho, Yair. Gracias, que todo siga muy bien, te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazote.
Gracias, Ceci, a ti por la oportunidad, y te esperamos este año nuevamente. Bienvenida. Un abrazo a los dos.
Mira que sí me apunto. Un abrazo. Javier Audirac, muchísimas gracias.
No, pues muchísimas gracias a ustedes, y bueno, la invitación está abierta. Por favor, inscríbanse, no se van a arrepentir de esto.
Yo creo que no. Nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente lunes, un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.